Los separa en otro bloque, que son los somáticos, el 11, pues lo volveré a empezar a grabar. Vale. Bien, nos habíamos quedado para terminar con los emocionales, vale, que habíamos visto el sistema de presión, ansiedad, el TOC. Nos quedaba pues eso, la parte de trastornos de la alimentación que mete también aquí, vale, que sería el capítulo 9. Y con esto pues terminaríamos lo que serían los trastornos emocionales. Vale. Vale. Dentro de los trastornos de la alimentación vamos a ver, por supuesto, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa y el trastorno de por atracón. Vale, que son los tres que vamos a ver aquí. Vale, anorexia, bulimia y el trastorno por atracón. Vale, que son trastornos que, bueno, por desgracia cada vez se dan en gente más joven y también incluso en niñas. Vale. Está claro que, bueno, cada vez bueno, se nota un poco más este tipo de trastornos. No mete aquí, bueno, pues eso, pica, rumiación, dice el restrictivo de la ingesta, porque como que los asocian más a tema de la infancia, no tan a nivel general, ¿vale?, de adultez. Entonces, bueno, los deja fuera, con lo cual los que nos entran para el examen son estos tres. La anorexia, que bueno, junto con la bulimia son los dos más conocidos, pero sobre todo igual el tema de la anorexia, está clasificado pues dentro de los trastornos de la alimentación, un trastorno mental y del comportamiento, vale. La anorexia es, el motivo de que se clasifique así, es que hay una restricción en la ingesta de comida hasta el punto de que llegamos a perder peso y que está por debajo de lo que es lo imprescindible para tener una salud correcta, vale. Entonces, hay una a nivel comportamental hay una restricción en la comida que nos hace perder peso y estar no con las condiciones adecuadas para tener una salud idónea, vale. No es solamente, lo vamos a ver después en la sintomatología de la anorexia, no es el único síntoma. La negación al comer o la pérdida de peso no es solo la sintomatología esa principal, porque hay muchos síntomas complejos y psicológicos que a mayores, que simplemente el tema de la comida, que lo hacen pues ser un trastorno grave, ¿vale? Bueno, dice que normalmente empieza sin que nadie se dé cuenta de que pasa algo, ¿vale? Sin que, porque no, pues no, hasta que no se pierde mucho peso, pues igual la gente del alrededor no se da cuenta, ¿vale? No toma conciencia de que es algo patológico, ¿vale? Aquí os pone unas características que suele tener ese perfil de gente con este trastorno. Dice que normalmente, pues eso, ahí pone una serie de características, una persona organizada, estudiosa, probablemente la gente con anorexia no tiene ese sobrepeso que podríamos pensar, aunque ella evidentemente piense que sí, pero no suele tener sobrepeso, tiene una sensación general de malestar, se centra cada vez más en todo lo relacionado con la alimentación, cuanto más peso va perdiendo, más se interesa, quiere llegar a estar delgada y esa idea la carcome y la... Esta página sigue regular. Bueno, pues eso, gran angustia, pensar que engorda, una persona que ha hecho mucho deporte pero que todavía hace más, puede usar laxantes, el nivel de estudios, a medida que el trastorno avanza se va sufriendo altibajos, porque es una persona que decíamos organizada y perfeccionista y que esto le puede suponer muchos problemas, ¿vale? La madre, los padres empiezan a estar muy encima del tema de la comida, bueno, empiezan a verse problemas, ¿vale? Varios. Que es un poco lo que os define hasta aquí, ¿vale? Un poco las características de un perfil, no habla de una persona en particular, pero habla de una serie de características que suelen tener este perfil de chico, ¿vale? Este cuadro, dice, remonta sus primeras referencias al año, fijaros, 1689, cuando Morton describe a una paciente de 18 años como un esqueleto viviente cubierto de piel. Que esta paciente murió 3 meses después, desde la consulta, y Morton, claro, no encontró ninguna causa orgánica que justificara esa pérdida de peso y ese proceso, ¿vale? ¿Qué pasa? Las últimas décadas se ha sufrido mucha evolución a modo de descripción y de sintomatología y de estudio clínico, de investigación, ha sufrido una evolución muy fuerte. Y esto todo también ha influido que la sociedad demanda más medios para un trastorno que cada vez es más frecuente y que es bastante grave, porque puede conducir a la muerte. Entonces, obliga un poco a la sociedad a tener recursos para hacer frente a esto. Vale. ¿Qué características clínicas, que al final es un poco lo que más nos interesa, tiene la anorexia? Bueno, lo que dice ahí ese primer párrafo es que a veces esa pérdida de peso esas características que vamos a ver ahora de anoréxicas, esa restricción de comida y demás, no es lo primero que se ve, sino que a veces, que sería lo más evidente, no es lo primero que se ve. A veces lo que más nos vemos es otro tipo de cosas. Está claro que un problema familiar o ves que está un poco deprimida o tal, y ese tipo de cosas al final nos llevan a saber que hay problemas anoréxicos. O sea que lo que os quiero decir con esto es que, aunque es algo muy evidente físicamente, que no siempre se ve ese cuadro de primeras, ¿vale? De adelgazamiento, de restricciones a la hora de comer, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuáles son las características clínicas o síntomas psicopatológicos conforme se va asentando ese cuadro de anorexia? Síntomas depresivos, ¿vale? Dice que esa pérdida de peso y las dificultades que se asocian a la anorexia pueden ir asociadas a síntomas que se confunden con una depresión mayor, ¿vale? Porque normalmente tiene estado de ánimo deprimido, llantos, irritabilidad, aislamiento social, alteraciones del sueño, pérdida de interés por el sexo, o sea, una serie de sintomatología que puede, al principio igual dices, pues esta persona tiene un trastorno depresivo mayor, y no. Ansiedad, lo mismo, pues tiene mucha sensación de malestar cuando se enfrenta a la comida, cuando se pesa, en las relaciones y demás, crisis de ansiedad, incluso ansiedad generalizada, que pone aquí. Entonces, todo esto, lo mismo, podemos llegar primero a pensar que puede también ser un trastorno de ansiedad, porque también tiene síntomas de los trastornos de ansiedad. Obsesiones, también tiene obsesiones, características del TOC. Un pensamiento machacante, intrusivo y persistente sobre la comida, calorías, todo lo que tiene relación con ello. Y luego tiene la compulsión, que es muchas veces almacenar la comida para no comerla, desmenuzarla, ¿vale? O coleccionar recetas, pone ahí. Entonces, tiene esas conductas de compulsión, ¿vale? Nos encontramos, dice, con frecuencia en la obsesión de la anoréxica, el rechazo. El rechazo, querer dejar de lado esa obsesión, ¿vale? Porque no tiene conciencia de que sea absurda. Entonces, acordaros que el TOC decíamos que era egodistónico esa obsesión, porque él estaba mal a gusto y demás, y bueno, quería controlarse, aunque luego no podía. En este caso, esta persona no quiere dejar de lado esa obsesión porque no tiene una conciencia clara de que sea absurda. Ella sí que piensa que está gorda, ¿vale? O que tiene un problema. Entonces no tiene esa conciencia clara de que es absurdo cómo se siente, ¿vale? Fobias, miedo, una fobia a ganar peso o a estar obeso, fobia. Claro, la fobia al cuerpo tiene un problema. Que la particularidad es que, o sea, acordaros, que nos vale de recuerdo, que en las otras fobias, nosotros, la persona huía de la situación para evitar esa ansiedad. En este caso no puede huir de su propio cuerpo, no puede hacer un escape total de esa situación. Con lo cual, la ansiedad se mantiene. Acordaros que hablábamos de esa conducta de huida y de escape de la situación aversiva, y la ansiedad se rebajaba. En este caso no puede hacerlo, con lo cual, ¿cuál es la única manera de que se rebaje la ansiedad? Pesando menos. Vale. Ahora veremos los dos cuadros de Jesús de la anorexia que hay, pero en el restrictivo, sobre todo una fobia a algunos alimentos, vale, pues determinadas cosas que tienen un aporte calórico más grande. También algunas personas están muy temerosas de comer delante de otros, o sea, bueno, es como si fuera una fobia social, vale. O sea, se parecería la del subtipo restrictivo a una fobia específica también a determinados alimentos y también tendría relación con la fobia social porque no quieres comer delante de otras personas. Vale. Depresivos, ansiedad, el TOC, alteración en la percepción y valoración de la imagen corporal, por supuesto, hay una sobreestimación del tamaño de mi cuerpo, de algunas zonas de mi cuerpo. Aunque esa subestimación también se puede dar en personas sin ningún trastorno, ¿vale? Pero tiene una mayor distorsión de perceptiva que el resto y una menor habilidad para percibir bien, correctamente, un juicio erróneo tienen sobre las medidas de su cuerpo, de algunas partes. No, insisto, no siempre es sobre la totalidad, pero puede ser, o si no, puede ser sobre una parte específica. Excesiva actividad física aumenta un montón la actividad física para elevar el gasto energético, es decir, esto dice que incluso comen de pie o en movimiento o algo así. Alteraciones físicas que también tienen, que son, bueno, evidentemente consecuencias del no comer. Está claro que el más evidente es el aspecto cadavérico que tienen, la desaparición de la menstruación, o que también se llama menorrea, también es un síntoma de la... un signo de la anorexia, ¿vale? Estreñimiento, dolor abdominal, la piel también tiene un color raro, pero está claro que al final el pelo, todo, la alimentación es la base de todo el funcionamiento del cuerpo, entonces va afectando a todo lo que vemos. Hipotensión, le puede dar hipotimias, arritmia, bradicardia, a nivel de corazón también puede dar problemas. Bueno, criterios diagnósticos según la DSM-5 y la CIE-10, ¿vale? Según la DSM-5, habla de cuatro criterios para el diagnóstico de anorexia nerviosa. Ahora ya, los cuatro criterios, estos serán unos síntomas que también tienen a mayores esas personas con anorexia. Estamos hablando de depresivos, de ansiedad, de fobias y demás. Pero los criterios para diagnosticarla, según la DSM-5, pues habla de restricción de la ingesta, que conduce a un peso normal, menos de lo normal. Insisto, por debajo de lo que se considera una salud, una buena condiciones de salud, miedo, o sea, una restricción de la ingesta, todos miedo a ganar peso o a convertirse en una persona obesa, alteración de ese peso, de esa talla, vale, la percepción, esa percepción es lo importante, el miedo, la restricción de la ingesta y la percepción, que está alterada, indebida autovaloración de su cuerpo, falta de reconocimiento de la gravedad del bajo peso actual, o sea, que no son conscientes de que eso es grave, ¿vale? Y dice que hay que especificar qué subtipo cursa. Restrictiva, durante los últimos 3 meses no hay episodios de atracones, ¿vale? Ocultas, que es lo contrario, es decir, vómitos, laxantes y demás, para purgarse, para limpiarse, para vaciar. Y purgativa durante los 3 últimos meses sí que tiene episodios de atracones o purgas, ¿vale? ¿Qué es eso? Es decir, o purgativa está centrada en los atracones o restrictiva cuando simplemente hay una restricción de la ingesta, pero no de repente le da un atracón o de repente le da por vomitar, autoinducido o laxantes o tal. Vale, son los dos subtipos que hay. Según la CIE-10, habla de 5 puntos, ahora creo que viene un cuadro donde vemos las dos. 5 puntos. Pérdida de peso, lo mismo. Aquí habla de un índice que se llama Ketelet, de menos de 17,5, que bueno, mide según el peso y la altura, pues haces un cálculo, ¿no? Según ese índice. La pérdida del peso, fijaros, en el ADSM no establece un peso determinado, ni una pérdida de peso, sino que establece restricción de la ingesta, ¿vale? No establece pérdida significativo reflejada en ese índice en concreto, ¿vale? O sea, hay que pesar a la gente y verlo, ¿no? La pérdida de peso debe estar originada a través de evitar, o sea, la pérdida de peso tiene que ser por no comer, o por vómitos, purgas, ejercicio excesivo, etc. O sea, esta pérdida de peso no puede ser pues, porque yo esté mala de la barriga, para que me entendáis. Tiene que ser por eso en concreto, por no comer o por vomitar y purgarse y demás. Distorsión de la imagen corporal, que coincide con el anterior, vale, la idea valorada de pavor ante la figura y todo este rollo, o sea, totalmente alterada. Vale, sí, está bien. Tener un trastorno endocrino generalizado que provoca eso, la falta de la menstruación, pérdida de interés a nivel sexual, etc. Y si la edad de inicio es anterior a la pubertad, se retrasan todas estas manifestaciones características o incluso se detienen. Vale. Bien, estas son, quedar claro las diferencias en lo que los criterios que hay entre el DSM y la CIE-10, es decir, hay criterios, primero tener claro los síntomas que van asociados a una persona con anorexia nerviosa, que lleva asociados síntomas depresivos, de ansiedad, obsesiones, fobias, alteraciones de la percepción, síntomas físicos muy claros, vale. Y luego los criterios, tanto de la DSM como de la CIE, para que veáis la diferencia entre uno y el otro, aunque algunos solapan, vale. La bulimia, trastorno mental y del comportamiento, también dentro de los de alimentación, porque hay una ingesta de comida excesiva en forma de atracones y una preocupación por control del peso, como siempre, como la anorexia, lo que conduce a una autoprovocación del vómito o comportamientos para compensar ese posible aumento de peso como laxantes o ejercicio excesivo. Vale, o sea, fijaros, la anorexia, hay una restricción de la alimentación, en este caso es una ingesta de comida, es todo lo contrario, excesiva, en forma de atracones. Y a la vez, probablemente, el vómito o laxantes o un ejercicio muy descomunal. Vale. Vale, ahí habla de Russell, que hace una pequeña indicación sobre lo que él considera término de bulimia para las personas que tras haber pasado una fase de anorexia presentan después atracones de comida. Pero bueno, no es exactamente lo mismo que nos van a decir los manuales. Vale. Bueno, aquí os pone otro ejemplo. Un poco mayor que la anorexia, que la persona con anorexia podría ser. Bueno, comienza un poco por un desengaño, un enfado, empieza a fijarse en su peso, lo paga con eso, con el tema de la comida y tal. Suele ser una persona que le gusta comer, que come de todo, va notando que coge un kilo, empieza a tener ansiedad, siempre lo que más atrae es la grasa, come escondidas, bueno, después del atracón tiene remordimientos y necesita generar sus vómitos, con lo cual esto se convierte en el centro de su vida, comer y vomitar, comer y vomitar y comer y vomitar. Quiero decir que, bueno, aquí dice que al principio en muchos casos se atribuirá al comienzo de su problema pues a un tema amoroso, enfados con las amigas, problemas de estudios. Vale, puede ser que te sobren kilos, pero no es para tanto, ¿vale? O sea, podemos pensar que la gente que sufre estos trastornos, pues es toda persona con sobrepeso, y ya estáis viendo que no, ni en la anorexia ni en este caso. Ya veremos que en el trastorno por atracones es más común. Pero en este caso y en la anorexia no es lo habitual, ¿vale? Aquí dice que le puedes sonar unos kilos, pero que no es lo, tampoco tiene por qué ser, ¿vale? El problema viene de otro lado, está claro. Los cambios de peso no llaman la atención a los padres. Bueno, empieza a quejarse de dolores de barriga, quiero decir que a veces tiran y tiran y no nos damos cuenta de los problemas que tienen hasta que es... hasta que pides ayuda, pero dice que por otros motivos, vale, o sea que se empieza a quejarse de dolores de barriga o de alguna otra cosa y hay que ir al médico por eso y al final es bulimia, vale, no suele ser lo principal esa pérdida de peso y como se esconde es muy difícil llegar a esto, vale. Características clínicas Bueno, la bulimia nerviosa va a ser definida como tal cuando es un cuadro independiente de la anorexia, ¿vale? Está claro que a veces la anorexia puede derivar en bulimia, ¿vale? Que puede formar parte de una evolución de la anorexia, puede terminar en bulimia, pero si se diagnostica bulimia es como cuadro independiente. Dice que es muy frecuente encontrar personas que llegan a la clínica con bulimia que tienen en su historial ya anorexia, ¿vale? Dice que cuando el cuadro es puro, ¿vale? A pesar de todo el sufrimiento y del tiempo que puede tardar en pedir ayuda, es más favorable que cuando es compartido con la anorexia. Ojo, ¿vale? Esto es importante. Una bulimia pura, solo bulimia, es más favorable que cuando viene con anorexia. Las características un poco se solapan, ¿vale? Con la anorexia. Síntomas psicopatológicos, lo mismo. Depresión, ansiedad, inestabilidad emocional, fobia a lo del peso, fobia social, cambios de humor, irritabilidad, bueno, etcétera. Síntomas más psicológicos, tristeza, la autoestima tocada, volvemos con la irritabilidad, pérdida de control en el atracón, un impulso irresistible por comer en ese momento y luego por vomitar, que se parece mucho al control de impulsos, vale. Ellas manifiestan que a veces es como una droga y que tienes el mono y que tienes esa dependencia y que tienes que hacerlo, vale. Bueno, les molesta que la gente lo sepa, evidentemente, como casi todos los trastornos, se retrasa mucho pedir ayuda, ¿vale? Síntomas físicos también tienen, dolores de cabeza, dolores de barriga muy habituales también, estreñimiento. Luego aparecen otro tipo de síntomas que pueden ser significativos, que tenemos sobre todo de los vómitos, pérdida del esmalte dental, debido a la erosión de los ácidos gástricos durante los vómitos, callosidades en la parte de las manos, aumento del tamaño de las glándulas salivales, de las irregulares, bueno, síntomas ya más específicamente físicos que se pueden a veces ver, vale. Criterios diagnósticos, tanto la DSM como la CIE-10, como hicimos antes con la anorexia. DSM-5, criterios: episodios recurrentes de atracones de comida, vale. Un episodio de atracón es comer en un periodo discreto, dice 2 horas, una cantidad excesiva para lo que sería la mayor parte de la gente, y bajo un tiempo para unas circunstancias normales sería de más, y una falta de control total en ese momento de comer, ¿vale? Durante ese episodio de que no puedo dejar de comer y no estoy saciado en ningún momento, ni de qué estoy comiendo, ni de cuánto, ni de cómo, ¿vale? Es un descontrol total. Pues eso sería comer en un periodo de tiempo corto, relativamente tal, mucha comida y con una falta de control total. La B, conductas inapropiadas, compensatorias de eso que acabo de hacer, ¿vale? Es importante, compensan lo que acabo de hacer, provocarse el vómito, laxantes diuréticos y hacer ayuno, ahí no es solo vomitar, ¿eh? O sea, pueden coger y decir, pues no como en un día, ¿vale? Ese tipo de cosas. Esto se tiene que dar tanto la ingesta voraz como las conductas inapropiadas compensatorias al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses. La autoevaluación de cada uno está muy influido por el peso, el cuerpo está todo ahí centralizado, y el trastorno no ocurre exclusivamente durante un episodio de anorexia nerviosa. Hay que separarlo. Para que se diagnostique bulimia tiene que estar separado, ¿vale? La CIE-10. Pues también, preocupación continua por la comida, con deseos de comer, total que al final comes, y despolifagia, comes muchísimo, grandes cantidades de comida en corto periodo de tiempo, lo mismo más o menos, ¿vale? Solo que ahí acuña el término de episodios recurrentes de atracones, ¿vale? El enfermo contrarresta esto pues con alguno de estos métodos, vómitos, laxantes, ayunos y demás, lo que os dije antes. Hay un miedo muy grande a engordar, ¿vale? Se marca un peso y muy inferior al de antes y muy por debajo de lo que sería lo ideal. A veces no siempre existen antecedentes de anorexia, con un intervalo diferente a ambos trastornos de entre varios meses o años, ¿vale? Este episodio precoz puede estar, el episodio Anterior de anorexia puede estar, se puede haber visto florido, se llama que se ve, que se manifiesta, o haber estado ahí de una manera más latente, con alguna pérdida de peso liviana. Quiero decir, cuando rascamos un poco una persona que viene con una bulimia, es muy probable que en algún momento hubiera sufrido una especie de anorexia, entre comillas, aunque no fuera muy grave ni muy evidente, vale, pero estaba ahí. Vale, anorexia y bulimia, lo mismo, características clínicas y criterios de la CIE-10 y del DSM-5. Trastorno por atracón, lo mismo, otro trastorno de la alimentación que se caracteriza por un atracón sin conducta conversatoria de manera habitual. Igual en algún momento se pasa, se encuentra mal y hace algo. Pero es la pérdida de control para comer. Vale, o sea, es eso básicamente. Atracones sin conductas compensatorias de manera habitual. Ojo, una pregunta de examen sería, atracones precipitados, ¿qué es el trastorno para el dragón? Atracones precipitados sin conductas compensatorias, nunca, en ningún momento. Sin conductas compensatorias, eso sería falso, sin conductas compensatorias de manera habitual. No quiere decir que en algún momento, esto es de manera normal, pero en algún momento igual un atracón conlleva pues forzar el bono, ¿vale? Pérdida de control y un estado de ánimo alterado, ¿vale? Disforia. Un caso, como nos ponía anteriormente, sigue aquí, habla de sobrepeso, con mucha importancia en su casa el tema de la comida, de las dietas, de lo que comes, de lo que no comes. Quiero decir, aquí tenéis que leer el caso, que es interesante, son todos interesantes. Pero hace hincapié en que ya de primera está hablando de una persona con sobrepeso, que no es que siempre sea así, pero bueno, aquí ya de primera nos lo dice, y que hay una obsesión, hay un poco enreda con el tema de que hay mucho agobio con el tema de la comida y que siempre necesita tener algo en la boca, comer cada poco, bueno, ese tipo de cosas. Vale. Características clínicas. Más común, dice, ahí lo pone, mujeres y niñas con sobrepeso, obesidad importante y mucha fluctuación de peso, en muchas dietas, bueno, veis que el perfil es diferente a la anorexia y a la bulimia, ¿vale? Siempre intentando bajar de peso y nunca son capaces de conseguirlo, bueno, como que están toda la vida haciendo una dieta, ¿vale? Características más frecuentes, obesidad e inicio precoz de sobrepeso. Historia de dietas, disforia y malestar psicológico, depresión, deterioro laboral, bajo funcionamiento social, bueno. DSM-5, episodios recurrentes de atracones de dos maneras. Comer lo mismo que antes, un corto periodo de tiempo, una cantidad de mayor de la que corresponde, y pérdida de control, como hablábamos de la bulimia. Durante los episodios de atracones, tres de los siguientes indicadores de pérdida de control. Comer más rápidamente de lo normal, eso es por el control de impulsos. Hasta sentirse muy muy lleno, grandes cantidades, aún no teniendo hambre, solo porque está a disgusto de comer, de cómo uno come, comer solo porque está a disgusto de cómo uno come, o sea, porque como si no tuviera mañana, y como sin ganas, pero como, mira, me voy a comer y ya está, estoy a disgusto conmigo y con todo el mundo y estoy deprimido y como, una pérdida total de control sobre la ingesta. Malestar por los atracones, una vez a la semana durante los últimos 3 meses, y no hay criterios para que sea una bulimia. Ojo, aquí faltaría un poco la conducta compensatoria, sobre todo, para que os quede ya de primeras claro. Vale. Bien, aquí no habla de la CIE-10, solo tenemos el DSM-5. Etiología, para terminar el tema. Las causas de los trastornos de ansiedad son muchas, variadas, como siempre, muchos factores que pueden influir, tanto el que aparezca de primeras como el que se mantenga. Vale. Hablamos de, causas genéticas, biológicas y químicas, familiares, sociales, etcétera, como siempre. Por eso, en todos los trastornos mentales, pero en este caso también, hay que evaluar globalmente a la persona en todas las áreas, para saber de dónde viene, hay que valorar si es un tema genético, biológico, psicológico, familiar, cultural, percepción propia de la imagen corporal, dinámica, el contexto familiar es súper importante, o sea, quiero decir, hay que valorar todo globalmente todas las partes de la persona. cada vez más dice que hay estudios recientes donde habla de un aspecto genético. Se habla también de la parte de la serotonina, con unos niveles muy altos de serotonina, parte bioquímica. Un rasgo de personalidad determinado, por ejemplo, del descontrol o autocontrol o perfeccionismo, obsesividad. Un rasgo de personalidad también puede ayudar, entre comillas, a enfocarnos a ese trastorno. Una historia infantil de ridiculizar, abusos, etcétera, también puede ser. Vale. Familias conflictivas, baja comunicación, el aspecto familiar es, como siempre, súper importante para cualquier trastorno, ¿vale? Pero aquí, igual aquí en la infancia, con el tema de la autoestima, con una familia un poco desestructurada, donde no hay comunicación, donde no nos ayudamos, donde no enseñamos a afrontar bien los problemas y tal, esto puede acabar en muchos trastornos. Me refiero, puede derivar con unas características de personalidad determinadas. Si en un momento malo de la vida puedes enfocar a ese trastorno. Entonces, al final, ¿qué decimos? ¿Qué es la familia? ¿Lo genético? ¿El entorno? ¿Qué deriva en una anorexia? Muchas cosas, ¿vale? Pero al final es lo que os digo siempre. En este caso, tanto para el origen como para el mantenimiento, para la familia es fundamental. Estar atentos de qué problemas se ven, que luego igual no te das cuenta de qué es eso, pero estar muy atentos. Luego el apoyo, luego el control, o sea, es un papel importante el de la familia, ¿vale? Luego, el tema de la cultura, por descontado. El culto que se le da a la belleza, que bueno, ojalá, yo creo que cada vez, bueno, esto se va rebajando, porque si no, Dios nos libre. Entonces, yo creo que al final estos cánones de belleza y demás, bueno, o es que se va rebajando o es que yo soy mayor y no me fijo, que probablemente también sea eso, pero no sé, igual me da la sensación, pero es, claro, es una sensación mía que evidentemente no tiene por qué ser la real, que este tema de cánones de belleza y demás que esperemos que cada vez vaya a menos, ¿no? Buscar las mujeres, los cuerpos perfectos y esas publicidades que hay y demás, bueno, esperemos que sea lo minoritario a partir de ahora. Vale. Bueno, pues hasta aquí este tema. Voy a parar un segundo la grabación.